La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone hasta las 23 en Radio Cultura 97.9.
Buenas noches, soy Jorge Agote y siendo las 22.04 comenzamos Cacerolas y Camarines. Hoy es el programa número 30, contentísimos de tener 30 programas y estaremos hasta fin de año, todo el año, tratando de contarles qué está pasando en Buenos Aires, dónde hay un restaurante simpático para ir a comer y, por supuesto, ver exposiciones, teatros y demás. Hoy vamos a conversar con Francisco Lemus, curador de la exposición Danza Actual en el Museo Moderno. Les quiero recomendar que vayan a ver Benito de la Boca, protagonizada por Roberto Peloni, quien estuvo en este programa, y un gran elenco en el Teatro de la Ribera en La Boca. Además, un teatro muy lindo, hay unos murales de Quinquela Martín que realmente les va a encantar. Como siempre, nuestro agradecimiento a Aeropuertos 2000.
¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
Si quieren conectarse con nosotros, nuestro Instagram es Cacerolas y Camarines, todo junto y en minúsculas. Y nuestra dirección de mail, cacerolasycamarines@gmail.com. Y hoy tomamos todos un café.
Por la mañana.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Café Cabrales significa
buen café.
La musicalización de esta noche se la vamos a dedicar a dos grandes, Michael Jackson y Leonard Bernstein. Michael Jackson nació un 29 de agosto de 1958 en Gary, Indiana, Estados Unidos. Un cantante estadounidense de máxima estrella del pop de los años 80. Además, excelente bailarín y vocalista. Tuvo una vida complicada. Empezó con los Jackson 5, con toda su familia, y de ahí ya empezó a verse ese talento increíble que todos hemos podido disfrutar. Y lamentablemente murió muy joven, en una situación complicada. Y Leonard Bernstein, un compositor y pianista y director de orquesta estadounidense, fue el primer director de orquesta nacido en los Estados Unidos que obtuvo una gran fama en todo el mundo. Y vamos a empezar a recordarlo con West Side Story.
Thank you. Como le comentamos al principio del programa, vamos a conversar con Francisco Lemus. Es historiador del arte por la Universidad Nacional de La Plata, doctor en teoría comparada de las artes por la Universidad Nacional de Febrero y magíster en curaduría en artes visuales por la misma universidad. Pero además es el curador de la exposición Danza Actual del Museo Moderno. Buenas noches, Francisco. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Jorge. Un placer conversar con vos.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, estuve visitando esta extraordinaria exposición y quería un poco que nos cuentes realmente cómo se gestó este tema de la danza, que ha sido una disciplina poco transitada por la historia del arte y la curaduría. ¿Por qué el nombre de danza a esta exposición, Danza Actual?
La idea fue pensar desde un museo de arte moderno que tiene una fuerte impronta contemporánea desde su fundación en 1956, pensar cómo desde siempre, en el siglo XX, todas las artes han estado juntas, interactuando, cómo el arte moderno, las vanguardias, siempre se presentaron de manera interdisciplinar entre las artes visuales, la música, la danza y el cine. Y dentro de las líneas de investigación del Departamento de Curaduría, una de ellas es pensar el movimiento, la performance, pensar la danza. Y es así como surgió este proyecto a finales del 2021 de hacer una exposición sobre la danza, quizás en su faceta más experimental, en su momento de mayor cruce con las artes visuales, como fue en los años 60. El nombre de la exposición Danza Actual tiene como una doble entrada para entenderlo. Por un lado, hace honor a uno de los grupos más experimentales, que se llamó Danza Actual, que estuvo integrado por Graciela Martínez, Marilu Marini y Ana Camian. Y por el otro lado, queríamos utilizar este nombre, Danza Actual, a modo de gancho, para que el público, las nuevas generaciones, aquellas jóvenes generaciones vinculadas a la danza, vengan a ver una muestra y encuentren un legado profundamente actual, pero que en realidad tiene que ver con los años 60.
Decime, ¿y por qué me marcan tanto los años 60 o también los años 66, cuando hubo el paso de la democracia a la dictadura? ¿Hay un quiebre ahí en los años 60?
Sí, es así. Dentro de nuestra historia del arte, claramente podemos encontrar momentos, periodos que generaron un punto de inflexión, un punto de ruptura, no solo en el arte, sino en todas las disciplinas que hacen a la cultura. Los años 40, los años 60, y después, por ejemplo, los años 90 y 2000. A nosotros nos interesa los años 60 por dos motivos. Por un lado, porque el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires tiene una gran colección vinculada a los años 60 y también finales de los años 50. Hay que pensar que se fundó en el año 56, fue fundado por Rafael Esquirru, pero después las sucesivas gestiones siguieron manteniendo un fuerte vínculo con esos artistas que estaban innovando en la escena de Buenos Aires y también de ciudades como Rosario durante los años 60. Los años 60 constituyen un punto muy álgido porque se introdujeron nuevas tecnologías, nuevos medios, hubo un auge del diseño gráfico y también de la moda, y también hay un aspecto clave, que es la creación del Instituto Itela. Estaba conformado por numerosos centros de estudios económicos, sociales, un laboratorio de música, un centro de artes visuales liderado por el gran Romero Best, y también un centro de experimentación audiovisual, quizás menos conocido por todos, que fue dirigido por un arquitecto, un joven arquitecto y dramaturgo, que fue Roberto Villanueva. Fue Roberto Villanueva quien le dio carta blanca a bailarinas, coreógrafos, actores, actrices, músicos, para poder crear y experimentar. Y fue en ese centro de experimentación donde sucedieron varias de las experiencias que se pueden ver actualmente en la exposición aquí en el Moderno. Es por eso que nos importan los años 60, porque realmente fueron
la danza moderna, la liberación femenina.
Sí.
En cuanto a la danza, siguiendo en la línea de lo que me estás contando, Francisco, sí, la danza moderna y la liberación femenina, ¿qué relación hay con eso?
Es una relación que es muy progresiva. La danza moderna llega al país en el periodo de entreguerras y sobre todo en la segunda posguerra. Miriam Wiesloh, una gran bailarina moderna y una mujer a su vez muy acaudalada, viene al país y está varios años, y ella forma la primer compañía de danza moderna. Y así se empiezan a generar diferentes grupos y compañías, casi siempre liderados por mujeres, que se extendieron no solo por Buenos Aires, sino por todo el país, y que fueron generando diferentes formas de la danza moderna, que fueron generando diferentes intercambios con Europa, con Estados Unidos y con otros países de América Latina. Conectar el movimiento de liberación femenina con la danza es clave, porque si bien el movimiento de liberación femenina se empieza a localizar desde finales de los años 60 y sobre todo en los años 70, fue la danza moderna y la danza en sí quizás la disciplina donde las mujeres pudieron desplegarse con mayor fuerza, ¿no? Culturalmente, socialmente, estéticamente, ¿no? También la música. Cuando hablamos de la danza moderna y hablamos de la danza contemporánea, claramente sobresalen una cantidad enorme de mujeres, mujeres muy audaces que quizás con muy poco crearon sus propias compañías, hasta que finalmente algunos teatros pudieron institucionalizar la danza moderna, como fue el caso del Teatro San Martín en el 68 a partir de la figura de Óscar Arais. Pero previo a eso, estas mujeres generaron sus propias escuelas, abrieron sus talleres, generaron grupos, y eso está claramente vinculado a cómo las mujeres fueron conquistando mayores derechos, mayores oportunidades en la esfera pública. Es un movimiento muy propio y característico del siglo XX y de mediados del siglo XX, ¿no? La avanzada de la mujer en el terreno de la cultura.
Esto sería un poco de me lleva a preguntarte cómo se ubica la danza dentro de las neovanguardias, ¿no? De la primera mitad del siglo XX.
Totalmente. Hay dos momentos para pensar la danza moderna. Hay una primera danza moderna, por lo general, que se llamó expresionista, cuya matriz de origen es Alemania. Ese tipo de danza está más vinculada a las vanguardias históricas, a la Bauhaus, al expresionismo, pero también a otras vanguardias históricas. Y después hay un segundo momento de la danza moderna que está más vinculado a las neovanguardias que se fueron generando entre los finales de los años 50 y los años 60, que están vinculadas al informalismo, al expresionismo abstracto, al minimalismo, en el caso de Nueva York, y también aquí y en Estados Unidos, muy vinculadas al movimiento pop. Martha Graham es una figura que en algún punto es un puente de conexión entre ese primer momento histórico de comienzo, de las primeras décadas de comienzo del siglo, y después de las neovanguardias, o figuras como Merce Cunningham o también Yvonne Rainer, que son figuras claves en la danza moderna en Estados Unidos en los años 60, que están fuertemente vinculadas a las neovanguardias. Y aquí nosotros rescatamos a figuras como Anna Kamian, Marilu Marini, Graciela Martínez, que claramente estaban vinculadas a las vanguardias que sucedían en el Ditela, al movimiento pop, al informalismo. Hay que pensar que, por ejemplo, artistas como Delia Cancela o Pablo Mesejian realizaban los vestuarios de estas bailarinas para el Ditela, o artistas como Alfredo Arias realizaban escenografías, o el mismo Antonio Berni realizó objetos y escenografías para la gran Iris Scacchieri. Es decir, lo que tratamos de mostrar en la exposición también tiene que ver con estos vínculos bien fluidos entre diferentes personas que fueron claves para el desarrollo de nuestras vanguardias.
Decime, justamente eso es lo que me venía a la mente de preguntarte, ¿cómo a partir de todo este bagaje, toda esta transición que ha tenido la danza, cómo está estructurada la exposición? ¿Con qué se encuentra el visitante cuando ingresa a esa sala increíble que tiene el museo, en este caso en el subsuelo? ¿Cómo la estructuraron?
La exposición está... La exposición tiene como una primera doble entrada que es bastante cronológica. Por un lado, quisimos rendir homenaje a lo que nosotros llamamos las maestras y pioneras de la danza moderna, que son estas figuras que mencioné al principio, como Miriam Wiesloh o como la alemana Dore Hoyer, que sentaron las bases para la danza moderna aquí en Argentina en la segunda posguerra, y también aquellas personas, aquellas mujeres que se formaron con ellas, como la gran María Fuchs, Renate Jotelius, Paulina Osona. Quisimos hacer un rescate y una valoración de esas primeras pioneras, porque fueron quienes formaron a toda esta generación más experimental. Por el otro lado, hay otro momento de la exposición que busca hacer un gran contexto de cómo fueron esos años 60, no solo en el Ditela, sino en otros espacios como el Teatro de la Alianza Francesa, el Instituto de Arte Moderno, lo que era la calle Florida en ese entonces. Es por eso que se pueden ver numerosas fotografías donde aparecen también otros actores como Antonio Gasalla, que formaron parte de ese mismo ecosistema y que dieron sus primeros pasos en el Café Concert, en el Teatro La Recova. Y también, para contextualizar mejor este periodo, hay como un gran, quienes vengan al Museo Moderno lo van a poder ver, un gran wallpaper empapelado donde pusimos todos los afiches, reproducciones de los afiches que se diseñaron en ese entonces en el departamento de diseño del Ditela, pero que también diseñó Edgardo Jiménez para varios de estos espectáculos de danza, de música, de teatro.
Claro, porque he visto muchos de teatro también incluido en ese wallpaper.
Y después, contextualizando esos dos momentos, ¿no? Como ese primer momento pionero y ese momento más histórico vinculado a los años 60, tenemos lo que llamamos núcleos temáticos, núcleos históricos, que nos permiten entender por qué para nosotros la danza en los años 60 entró en una fase experimental. Por un lado, por el pop, por ese vínculo fuerte con artistas pop que diseñaban sus vestuarios, que diseñaban las escenografías, o con músicos que hacían collages musicales donde mezclaban música rock, música pop con música clásica. A su vez, las bailarinas también incorporaron a la danza moderna los tiempos más breves del sketch o también las formas más voluptuosas del teatro revistas. Es decir,
eso es lo que llaman la danza pop.
En la muestra lo llamamos danza pop, que quiere decir la danza moderna dejándose contaminar por esas formas más populares que estaban por calles de Buenos Aires en los años 60, pero también por la estética del pop, que como sabemos no solamente estuvo en las artes visuales, sino también en todos los hogares, en la gráfica.
Después, esto también tiene alguna relación con lo de Oscar, discúlpame, sí, no, ¿qué me estabas diciendo? Perdón que te interrumpí.
No, totalmente, Jorge, con Oscar Araiz. Oscar Araiz
realizó, claro, ese espectáculo Crash,
que fue emblemático, totalmente.
Contanos un poco ese espectáculo Crash, esa creación.
Él hace una gran creación que se llama Crash en el Centro de Experimentación Audiovisual del Ditela, que cuenta con un vestuario muy novedoso diseñado por María Julia Bertot, una gran vestuarista argentina, que tiene, aquellos que vengan a la exposición van a ver ese estilo bien space age, medio espacial, que caracterizó, sí, a los años 60. Uno piensa en Pierre Cardin, en Paco Rabanne, en texturas metalizadas, espejadas. Bueno, Crash es una obra que se hace eco de toda esa sinergia pop creativa y que también incluyó música de los Beatles, de los Rolling Stones, diapositivas, y también clave para entender este proceso experimental de la danza, muchos gags, mucho sentido del humor, reírse también un poco de aquellas formas de la danza moderna y de la danza clásica más estereotipadas, ¿no? Crash fue muy importante en el Ditela y también en la carrera de Araiz. ¿Por qué? Porque fue la única obra que hubo que reponer. También se hizo Crash en Mar del Plata, y pues eso en algún punto fue la puerta de entrada para Oscar Araiz y la creación del ballet del Teatro San Martín. Las autoridades,
esos ya son los años 60 y pico, ¿no? 68, ¿no?
Es 68, ya finales de la década del 60, sí.
Después lo que fue la danza, sí,
otro punto importante, además de esta danza pop, es lo que nosotros llamamos la danza objetos, que es la creación de objetos de la vida cotidiana en la danza moderna, o la creación de objetos propios. Y ahí es clave la figura de Graciela Martínez, tanto en los años que vivió en Buenos Aires, en los años 60, pero también durante su estancia en París. Ella en ese momento estaba casada con Antonio Seguí y ambos se fueron con una beca a París, y ella pudo seguir experimentando. Graciela hacía sus propios vestuarios con materiales poco convencionales para la época, pero que eran materiales que se iban imponiendo en esos años 60, como el nylon, las diferentes formas del plástico, ¿no? Y Graciela va a ser una obra que fue un punto de inflexión, de ruptura en el Ditela, que se llamó Jugamos a la bañadera, donde ella baila dentro de una bañadera, pero también baila con muletas, donde también baila con un tutú, vestida como un jugador de fútbol americano. Las bailarinas van a trabajar con los objetos, a veces de manera más activa, otras veces de manera más pasiva, pero van a incorporar los objetos.
Y ahí en la exposición se puede poner los auriculares y hay todos unos paneles donde uno puede no solamente escuchar la música, sino ver el video, ¿no es cierto?
Totalmente. Hay en la exposición hay un gran material fotográfico que pudimos poner en valor. Hubo mucho material documental que durante más de un año desde el museo lo digitalizamos, lo conservamos. Hubo audios que los tuvimos que acondicionar para que sean escuchados, lo mismo algunos videos fílmicos y VHS. Y también recuperamos otra experiencia que fue muy importante para nosotros en los años 60 y lo que también perduró en los años 70, que es el laboratorio de danza, que fue una idea creada, un espacio creado por Susana Zimmermann, donde, a diferencia de estas otras experiencias que estoy mencionando, en el laboratorio no era necesario tener formación en danza, ni moderna ni clásica. Cualquier persona podía concurrir al laboratorio. Estaba más vinculado a los ejercicios de improvisación. Improvisaban a través de instrucciones vinculadas a los sentidos, al tacto, al olfato, a la vista, también a partir de consignas que el propio público le podía dar a las personas que formaban parte del laboratorio. Y en los años 70, una vez que cierra el Ditela, el laboratorio continúa trabajando en las instalaciones del Cervantes, y también se incorporan al laboratorio diferentes actores y actrices que asistían para liberar y tener un mejor manejo de su propio cuerpo. Y es un espacio también de refugio, porque piensen que en los años 60, también a finales de los años 60, ya la situación social y política está un poco más tensa, entonces hay algunas de estas experiencias que se empiezan a replegar y algunos artistas que empiezan a trasladarse a París y radicarse de manera permanente, como el caso de Marilu Marini, por ejemplo.
Francisco, y decime, estas... el laboratorio de danza, la danza pop, la danza objetos, ¿son propios de los finales de los 60 o ya estamos entrando a los 70?
Es interesante tu pregunta, porque en realidad es bastante temprano. Empiezan en el 60. Danza Actual, por ejemplo, que es este grupo integrado por Ana Camian, Marilu Marini y Graciela Martínez, empieza en el 63. De hecho, ellas empiezan con sus funciones en el Instituto de Arte Moderno, que fue un gran espacio para el arte moderno, para todas las artes, fundado por la familia de Rieder. También realizan funciones en lo que se llamaba el TAF, que era el Teatro de la Alianza Francesa, y eso bastante temprano, en el 63, en el 64, y después van al Ditela. Después hacen, es decir, el Ditela en algún punto, el Centro de Experimentación Audiovisual del Ditela, lo que hace es catalizar una gran oleada, un gran movimiento vinculado a la danza moderna que estaba sucediendo en todo Buenos Aires, también en la Asociación Amigos de la Danza, por ejemplo, que quizás el estilo era más neoclásico, mezclando moderno con danza moderna, con danza clásica, incluso con folclore. Pero el Ditela viene, es una institución que viene a catalizar todas esas experiencias.
Y después, es interesante, sí, también decime.
Y ya en los años 70 estas experiencias se formalizan. Graciela Martínez se va a Francia, Oscar Araiz dirige por unos años el ballet del Teatro San Martín, por primera vez, donde hay es de tendencia neoclásica, donde se mezcla lo clásico con lo contemporáneo. Ana Kamian empieza a dar clases cada vez de manera más frecuente, y ya ella ya había abierto su taller en los años 60, pero los años 70 realmente tiene muchísimas alumnas. Y la figura que tiene un gran despliegue en los años 70 es Iris Scacchieri, formada en el Teatro de la Plata, y esa
quizá también formaba parte, bueno, comenzó con lo que llamaron la danza medium.
Totalmente. Nosotros elegimos ese nombre un poco, obviamente son nombres guía, nombres provisorios, simbólicos, que elegimos dar como curadores en la exposición. Pero Iris, a diferencia de las otras figuras de las que estoy hablando, quizás era la figura más solitaria. Ella no formó compañías y generalmente hacía solos, pero fue quizás la bailarina moderna que llevó la danza a las grandes audiencias, ya sea en sus primeras funciones en el Titela, pero también ella cada dos años tenía funciones en el Teatro San Martín, en la Sala Martín Coronado, y también fue la que hizo una mayor carrera internacional con mucho esfuerzo, pero lo logró, y fue una persona emblemática, una figura emblemática de la danza y de la cultura entre los años 70 y los principios de los años 90.
Francisco, te quería preguntar de dos últimas cosas. Sí. Es muy interesante el wallpaper digamos que hace frente con lo que son los afiches y demás. Descríbemelo, contame un poco qué hay, qué se ve ahí, qué tan interesante.
Sí, fue un gran desafío, porque por un lado, obviamente, con esta exposición solamente se pudo hacer con la colaboración de grandes instituciones como el CEDOC, que es el Centro de Documentación del Teatro San Martín, la Universidad de Itela, el Archivo General de la Nación, y de ese modo pudimos ir consiguiendo, la Universidad Nacional de las Movimiento. A través de estas instituciones pudimos ir localizando diferentes afiches, los afiches de la Asociación Amigos de la Danza, los afiches donde se puede ver la carrera internacional que hizo Iris Scacchieri, pero también los afiches y los programas de mano que daban en el Ditela, en las diferentes funciones que había, que eran programas que fueron diseñados por quizás los diseñadores gráficos más importantes que ha tenido el país, ¿no? Como Rubén Fontana, Juan Carlos Di Stefano, Carlos Soler, Juan Andralis, entre otros, que generaron un diseño de punta, ¿no? Un diseño de mucha avanzada. Para nosotros fue muy importante, además de la Universidad de Itela, la figura de Kado Kotzer. Kado Kotzer es un dramaturgo, un gran escritor, y una persona que vio un caudal enorme de obras de teatro en Buenos Aires desde los años 60 en adelante, y él conservaba muchísimos programas.
Esos son los que se pueden ver en esa pared. Y la que está enfrente, o sea, la que hace oposición, ¿son coreografías? ¿Qué son?
Sí. Este es el otro contrapunto, y es una coreografía de... en realidad no es una coreografía, sino son las notas para la coreografía de la consagración de la primavera del 66, la apuesta de Oscar Arais. Oscar Arais ingresa al mundo de la danza de algún modo a partir de el dibujo. En los años 50 era muy común, además del dibujo en vivo, en espacios públicos, en los teatros también, y en los talleres particulares se hacía dibujo de bailarines y bailarinas en movimiento. Y él ingresa al mundo de la danza y al mundo de la coreografía a partir de esos dibujos que se pueden ver en sala. A partir de esos dibujos, él al día de hoy sigue confeccionando sus coreografías. Él arma sus coreografías con dibujos. Y nosotros hicimos una composición y nos parecía importante que también esa composición sea sobre, no solo sobre los años 60, sobre una puesta en escena de finales de los años 60,
sino particular,
sobre la consagración de la primavera, que tiene tenemos todo ese elemento, ese clima dionisíaco, que es una buena instantánea de cierre también de los años 60.
Sí, la verdad que esta exposición, además de todo este bagaje de información que nos estás comentando, tiene una estética realmente extraordinaria, digna de ver. Francisco Lemus, muchísimas gracias. No, curador de la exposición Danza Actual en el Museo Moderno.
Muchas gracias.
Se puede visitar, hay visita guiada, contame un poco eso.
Sí, 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 obviamente. De lunes a domingos, con excepción de los martes, está abierto a partir de las 11 horas. Va a haber visitas guiadas y también vamos a hacer actividades públicas. Como vos señalás, el montaje es algo muy, muy particular de esta exposición. Se trabajó en un equipo interdisciplinar que incluyó diseñadores gráficos.
Con la asistencia de Violeta González Santos en la curaduría también.
Y el diseño museográfico de Daniela Tomás, Felipe Tazara e Iván Roslar, y el diseño gráfico de Job Salorio. Es decir, armamos un equipo muy, muy potente para poder llevar a cabo esta exposición. Y también, como vos pudiste ver la exposición, viste que dejamos espacios abiertos para que las personas puedan bailar, puedan hacer activaciones. Vamos a ir convocando a referentes de la danza moderna y de la performance para que vayan haciendo actividades abiertas al público. De hecho, el sábado, que fue la inauguración, sucedió algo muy lindo, muy espontáneo en sala, porque vinieron las alumnas del estudio de María Fuchs. Vinieron más de 40 alumnas del estudio de María Fuchs, todas con una prenda violeta, que era parte del color bien característico de María Fuchs, y estuvieron improvisando durante más de una hora. Fue algo bellísimo, en silencio, con algunos sonidos muy leves. Le rindieron tributo no solo a María Fuchs, su gran maestra, sino también a la danza.
Es cierto. Francisco, muchísimas gracias. Gracias por atendernos y contarnos de esta maravillosa exposición en el Museo Moderno. Hasta pronto.
Muchas gracias. Gracias. Un placer hablar con vos, Jorge.
Gracias, igualmente.
Las mejores exposiciones, espectáculos y restaurantes en el mundo por Jorge Agote y Nico Sansalone en Radio Cultura 97.9.
You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like that. It makes me feel like that.
Just rising up.
A Michael Jackson en Don't Stop Till You Get Enough realmente nos hace transportar un poco a todos a una época, y seguramente les pasará lo mismo que a mí. Empiezan a pasar una cantidad de momentos y demás, así que bueno, espero que lo hayan disfrutado y vamos a tener todavía más Michael Jackson.
¿Estás por viajar? No importa dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. Todos los martes de 22 a 23, cacerolas y camarines por Radio Cultura 97.9.
A change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. The kids in the street, but not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see their need? A sonorous disregard, a broken bottle top, and a one man show. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why I know what you to know.
disfrutamos muchísimo Man in the Mirror de Michael Jackson. Estaba pensando, ¿no?, qué tristeza da cuando estos grandes artistas se van de gira tan jóvenes. ¿Cuánto hubieran podido crear y cuánto hubiésemos podido nosotros seguir disfrutando?
Por la mañana, arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café.
Espero que les haya gustado el programa. Michael Jackson, Leonard Bernstein, poder ir al museo moderno y ver esa extraordinaria exposición, así que yo disfruté muchísimo. Vamos a escuchar para finalizar el programa Heal the World. Hasta luego.
About the generations, and to say we want to make it a better place for our children and our children's children, so that they know it's a better world for them, and think if they can make it a better place.
There's a place in your heart, and I know that it is love. Much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space, make a better place. Heal the world. Really get there.
Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone. Nos reencontramos el próximo martes a las 22 para recomendarles teatros y restaurantes de Buenos Aires.